Vamos a hablar con una física uruguaya, con una joven física uruguaya, de agujeros negros, de otros temas, recién nadie estaba hablando, de algunas estrellas, planetas y demás. Florencia Benítez es nuestra segunda invitada de un ciclo sobre científicas uruguayas que están incluidas en un libro del que ya hemos hablado. El libro se llama ¿Quiénes son ellas? 12 mujeres uruguayas en STEM, ciencia, tecnología, matemática e ingeniería.
STEM es por, está en inglés.
Claro.
O sea, no nos va a cerrar la sigla por eso.
Pero ya habíamos salteado matemática e ingeniería y nos saltaron matemáticas
e
ingeniería. El libro lo escribió la maestra Tania Fernández, que nos acompaña también en este ciclo. Antes hablamos a Florencia, que está acá hoy. Florencia, buen día.
Buen día.
¿Cómo andás? Doctora en física, bien,
sí.
Docente de la Facultad de Ingeniería. Ahora vamos a hablar de su carrera. Tania hoy nos acompaña por teléfono, la maestra, que andaba con algún malestar. Tania, ¿cómo andás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por adecuar un poco la entrevista a la situación.
Bien, nos dijeron que con una vez a la radio te alcanzó, no querías venir más. Tu padre sí puede
venir.
Cuando quiera.
Perfecto, buenísimo. Allá irá entonces.
Bueno, vamos a hablar...
Con el termo quedo contento.
Para eso. Bueno, vamos a hablar con Florencia un rato, escucharte también a vos la experiencia, porque, claro, charlábamos con Florencia... sus temas, la física, ¿no? Los agujeros negros, el infinito y más allá, como nombrábamos, no deben ser fáciles de bajar al aula. Pero antes contanos de tu tesis de doctorado, ¿no? Sobre qué fue, de qué se trata y cómo se puede explicar para bajarlo a tierra, justamente.
Bueno, para empezar, se trata sobre gravedad cuántica. En realidad trata sobre dos teorías que son muy difíciles de hacerlas comunicarse entre sí, que son la teoría de la relatividad general, que describe el campo gravitatorio, y la mecánica cuántica, que describe la física subatómica. Estas teorías están formuladas en base a formulaciones muy distintas entre sí, entonces es muy difícil hacerlas comunicarse. Es una teoría incompleta en construcción. Y tiene algunos problemas que
comunicarlas
son...
es una teoría incompleta.
Sí,
ah,
sí, comunicarlas. Y tienen, por ejemplo, en la teoría de la relatividad general, aún hay algunos problemas que son, capaz que la gente conoce el tema de las singularidades, que son como puntos en donde esta teoría está llevada más allá de su dominio de aplicabilidad. Entonces, tiene que existir alguna forma de hacer comunicar estas dos teorías, y eso puede resolver el problema, por ejemplo, de las singularidades. Bueno, lo que yo hice fue trabajar en este tema y trabajar en particular en la inclusión de materia en la gravedad cuántica, digamos. La inclusión de materia, en realidad, para bajarlo un poco a tierra, lo que hice fue trabajar con un campo material al que hice colapsar, y eso forma un agujero negro.
¿Cómo se hace colapsar un campo material? Para la gente, bueno, entiende que hiciste reventar una,
sí,
una bomba.
Bueno, vamos a llevarlo un poco más a lo intuitivo. Es que las estrellas, por ejemplo, lo que hacen es mantener su superficie a flote, o sea, en equilibrio, ante su autogravedad mediante presión de radiación. O sea, queman combustible... Y esa presión de radiación lucha contra la gravedad para que la estrella no colapse, o sea, no colapse sobre sí misma. En un momento ese combustible se agota y la gravedad le gana a la presión de radiación. Esa estrella puede llegar a formar un agujero negro. Eso fue más o menos lo que yo hice.
Sí, sí, que además es fascinante, porque en realidad cuando los físicos se ponen a intentar que estas teorías puedan coincidir o saber, les queda la duda a ver si podrían hacerlo en algún momento.
Sí, sí.
Y generan más dudas y más dudas sobre cosas que ya se saben y que se sienten que están firmes,
sí,
que empiezan también a temblequear un poco, ¿no?
Es un problema abierto en la física. Sí, sí.
Y esto es a nivel mundial, o sea,
sí,
no,
sí,
no, las principales
mundial,
figuras,
o sea,
físicas del mundo.
Hay muchos físicos en todo el mundo trabajando en gravedad cuántica y intentando resolver estos problemas.
Sí. ¿Apabulla en algún momento? O siempre es... Sí, claro, yo te decía, puede ser una adrenalina. Bueno, estamos en la frontera del conocimiento intentando, o en algún momento decís, hasta acá.
Tal
hasta
cual.
Esta fórmula,
sí,
llegué.
Y aparte, ¿cómo puede ser tan difícil? Porque lo curioso es que existen en la naturaleza tres interacciones fundamentales, que son el electromagnetismo, las dos fuerzas fuertes y débiles que actúan en el núcleo atómico, y la gravedad. Tres de esas interacciones tienen su teoría cuántica, tienen una descripción cuántica, y sin embargo la gravedad todavía no está completa, la teoría cuántica de la gravedad. Entonces, está como eso de, bueno, no puede ser que tres de las cuatro interacciones fundamentales estén cuantizadas y la gravedad sea tan complicada, pero por la descripción y por la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la formulación es muy distinta con respecto a las otras tres. Entonces, es muy complicado hacer hablar la mecánica cuántica con la relatividad general.
Florencia, hiciste una investigación para el doctorado que se publicó en una revista internacional, Physical Review Letters, estoy diciendo bien. Contanos bien qué es esta revista y qué es la investigación, como para podamos entender la importancia de esto que pasó.
Bien, esta revista en particular es una revista en la que se publican algunas investigaciones de alto impacto, algunos resultados, y sobre todo pueden tener... distintas áreas se pueden publicar. En general, las que yo publico son las de gravedad cuántica, ¿sí? Y publiqué una parte de mi investigación en Physical Review Letters, que es una revista de alto impacto, y una segunda parte en Physical Review D.
Bien.
Que es un poco diferente, o sea, son como publicaciones más comunes,
¿no? Claro, pero también es un galardón, una cucarda poder publicar, ¿no?
Claro, sí.
Y el aporte bueno, por este lado que
en
decías,
un doctorado en general hay como una obligación de publicar.
Ah, perfecto. Sí. Y el aporte, digamos, de tu trabajo era esto, de hacer dialogar estas dos cosas aparentemente.
Claro. Bueno, sí, no fue que logré hacerlas dialogar.
Bueno,
o sea, eso todavía
intento,
está en camino.
Aporte
sí.
Para eso,
son como,
ahí.
Siempre son pasitos muy chiquitos y estas publicaciones en general se suben a lo que se llama Archive, que es como un repositorio de publicaciones. La gente, otros científicos de todo el mundo entran ahí y pueden ver en qué se está investigando, cuáles son nuevos resultados y trabajar en base a esos nuevos resultados.
¿Y cómo llega Florencia Benítez niña, Florencia Benítez adolescente a decir voy para allá, para el cosmos, para los agujeros negros, para la física cuántica, para estas teorías que tienen además algunas décadas, otras siglos y que están en discusión? ¿Por qué y cómo?
Bueno, en realidad todo empezó que en mi casa, cuando era chica, teníamos la colección de Carl Sagan, Cosmos, y la verdad que me copaba horas viendo una y otra vez.
Bueno, los grandes divulgadores de la historia, además,
sí,
¿no?
Sí, y aparte la forma en que explicaba las cosas, o sea, él sí lograba bajar a tierra todos estos conceptos.
Tremendo.
Y me gustaba mucho mirar, me gustaba también ver canales de ciencia. Y me resultaba muy curioso el universo, las estrellas. Después recuerdo que en el liceo tuve un profesor de astronomía que nos inculcaba mucho la curiosidad también nos mostraba la serie Carl Sagan, nos mostraba, nos llevó un telescopio casero para poder ver la luna, por ejemplo, y me acuerdo que quedé impresionada cuando vi los cráteres de la luna con tanto detalle.
Con un telescopio casero, nada más
sí,
ahí
sí,
la
sí.
diferencia. Claro.
Sí. Y bueno, la verdad ahí ya me empezó a gustar mucho. En realidad, cuando yo decía, bueno, quiero hacer algo de esto, nadie sabía bien qué se podía hacer. Me gustaba la astronomía en particular, no estaba tan informada sobre que acá se podía hacer física. Y bueno, en realidad yo empecé, como todo el mundo me contestaba, bueno, ¿y de qué vas a trabajar con eso? No era
bueno,
la pregunta.
Claro.
Yo empecé la Facultad de Arquitectura, en realidad hice 3 años de la Facultad de Arquitectura, y hasta que en un momento me di cuenta que no estaba contenta, no lo iba a terminar, y me comuniqué con este profesor.
Vos ponías el lapicito y en vez de mirar el edificio mirabas para arriba. Con el lapicito te movías de la línea y decías, las estrellas, allá estoy.
Sí, y bueno, le mandé un mail a este profesor que increíblemente, no sé, como 6-7 años después se acordaba de quién era, y le dije, mira, quiero hacer esto, ¿qué se puede hacer acá? Bueno, me comunicó con un profesor de la universidad, y ahí empecé la licenciatura en física con orientación a astronomía.
Bien, ahora vamos a volver a tu trayectoria, porque ahí empecé, y bueno, ¿cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo pudiste encontrar el camino? Las dificultades que hay también en ese camino, especialmente quizás por ser mujer en algunos casos y científica. Pero antes quiero volver a Tania, la maestra que escribió este libro y te encontró, porque bueno, algo nos ha contado de cómo fue buceando, encontrando mujeres científicas uruguayas. Tania, en este caso con Florencia, ¿cómo diste?
Bueno, es muy interesante también lo que estaba contando Florencia de su camino, que en el libro tratamos de reflejarlo así, tal cual, porque es un poco ese el modo que encontramos a veces nuestra pasión o lo que nos gusta hacer, ¿no? Yendo, equivocándonos, volviendo, eligiendo, contactando con ese profesor que le marcó un montón. También habla un poco de la importancia de generar en las aulas, ¿no? Actividades diversas que captan la curiosidad, brindar estas distintas carreras que se pueden hacer acá en nuestro país. Y bueno, en realidad conocí a Florencia trabajando, o sea, fue una necesidad trabajar a Florencia en el aula y trabajar lo que ella hace, porque estábamos haciendo una actividad que tiene que ver un poco con lo que mencionaba en su columna Melina Furman, en la columna Enseñar Distinto, que la pueden escuchar. Uh-huh. Ella hablaba sobre el concepto de aprendizaje profundo, que es muy interesante. Y bueno, yo estaba trabajando en base a esta idea, ¿no? De generar aprendizaje profundo, que así como muy sintético y breve, es poder generar instancias para que los niños y las niñas se acerquen al conocimiento de un modo en el cual puedan incorporarlo, ¿no? Puedan aprender, incorporarlo para resolver nuevos problemas, que ese conocimiento sea significativo. Y bueno, en base a este concepto estábamos evaluando en el aula multigrado. Yo no le dije a los niños que estaba evaluando, pero le pedí a los niños de las clases más grandes que le explicaran a los más pequeños, justamente, que también lo mencionó algo Melina, cómo se producían las estaciones. Para mí fue, bueno, prestar atención a ver cómo lo explicaban, a ver si lo habían comprendido, si había sido un aprendizaje en ellos. Algunos me pidieron materiales para modelizar, respondieron todas las preguntas y algunos, muchos, me dijeron, maestra, la verdad no entendí nada, porque ahora que lo tengo que explicar me di cuenta de eso, que no había entendido nada. Y volvimos para atrás y empezamos a hacer un trabajo de investigación, miramos el cielo, nos hicimos preguntas y terminamos trabajando sobre la luz del sol, y trabajar sobre, bueno, cómo llega la luz del sol y por qué se dice que la luz del sol tiene muchos colores, que eso tenía que ser mentira, porque muchos colores, si yo no veo que tenga muchos colores. Entonces, bueno, lo que hicimos, que la pensamos en conjunto con Florencia, una actividad que está en el libro, que es muy sencilla, que fue hacer burbujas frente a una ventana y ver que en esas burbujas de jabón se veían colores cuando llegaba la luz. Y ahí se dio toda una discusión en el aula de esto que escondía la luz, que nosotros a simple vista no lo podíamos ver. Y para mí eso fue esencial para llevar a Florencia al aula, porque si bien ella estuvo hablando de un montón de teorías y de conceptos que pueden ser difíciles cuando los escuchamos o que llevan una formación para poder entenderlos, lo esencial del trabajo científico tiene que ver con esto, ¿no? Con explicar y con ver, tratar de ver lo que está en la naturaleza, que a simple vista no lo podemos ver en realidad. Entonces, la actividad fue por ahí, así fue que me fui acercando a ella, les conté que habían científicas que justamente se dedicaban a poder imaginar y poder desde acá, desde nuestro país, justamente, imaginar lo que estaba sucediendo en el universo y tratar de manifestar esos fenómenos. Y bueno, comenzamos todo un trabajo, la contactamos. Ahora también nos están escuchando en este momento, aprovecho a decirlo, unos alumnos de la escuela número 102 de Canelones, que están escuchando a Florencia porque están haciendo un trabajo sobre el universo y basándose en conceptos que ella está explicando. Entonces, es eso, poder acercar, ampliar el abanico a través de una científica que es física, pero que estudia lo que ocurre en el universo, que eso también a veces es un poco complejo, porque pensamos que la física y la astronomía no tienen nada que ver, incluso en el programa están separadas, pero son actividades interdisciplinares. Así que ha sido muy rico todo el recorrido con ella.
Bien, buenísimo. Saludo a la gente y a los alumnos de la Escuela 102, dijiste.
De Canelones.
Lamento por los docentes que nos
están. Han llegado fotos escuchándolas, y es muy bueno eso también, es precioso.
Bien, ahora vamos a hablar de la trayectoria de Florencia, que tiene que ver con la gurizada también que está escuchando y lo que quieren estudiar o no estudiar, porque alguien que la escuchaba dice, en el liceo, a mí me gustó la astronomía, dice Mauro, y en su momento pensé en estudiar eso mismo, pero no tuve un profesor que me marque. Y pensé que iba a terminar dando clases en el liceo nomás. No por desmerecer, dice, a dar clases en el liceo, pero no era lo que quería, no era lo que a él le llamaba. Está bueno conocer estas historias para que los adolescentes no abandonen las ciencias, señala a Mauro. Ahora venimos con Florencia y su historia después que decidiste, ¿no? Después que estuviste en la Facultad de Ciencias, porque imagino que hubo trabas, hubo momentos de dudas.
Sí,
también
sí.
No, no es todo tan fácil, ¿no? Facultad de Ciencia, Física, y ahí va. Y uno le agradezco a Tania que nos ha acompañado, nos sigue acompañando en este ciclo, que esta vez, por un pequeño malestar, está allí en su casa. Te despido, Tania, seguimos con Florencia y nos reencontramos en breve con otra de las charlas. ¿Te parece bien?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Chao, ya volvemos con Florencia. Ahí nos entendimos con Cecilia. Cecilia es la madre de Manu, una niña de 10 años. Me quería contar algo a propósito de la invitada de hoy, Florencia Benítez, una doctora en física, que está incluida en el libro ¿Quiénes son ellas? 12 mujeres uruguayas en ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Un libro de Tania Fernández. Hablamos recién con Tania, la maestra, que investigó, logró juntar a estas científicas. Y bueno, que está llevando al aula sus experiencias también en redes sociales. Está haciendo una cantidad de trabajos. Tania ya volverá y hablaremos de eso, porque lo que está tratando es de interactuar con docentes a lo largo y ancho del país para esto del aprendizaje profundo y hacer llegar a estas experiencias. Ahora nos va a contar Tania cómo fue después de llegar, Florencia, cómo fue llegar después de la Facultad de Ciencias a lo que es hoy, a este doctorado en física. Pero Manu, que es la hija de Cecilia, dice que está muy identificada porque escuchó la historia a partir de Florencia y del libro. Dice que despertaste algo que no sabe bien qué es, pero que va por varios lados, por la pasión, por lo que vos estudiás, ¿no? Por la física, o por el cosmos, o por los agujeros negros. Tiene 10 años, ella recién nos lo explica quizás de manera detallada, pero también por el básquet, porque juega el básquet. Y además junta que su abuela, la abuela de Manu, es del Cerro, vos sos del Cerro.
Sí.
¿No? Bueno, entonces, ahí ve algo, se está alineando las teorías de la madre, porque ve que le gustó tu historia, le gusta jugar el básquetbol, la abuela es del Cerro. Pero bueno, de esto también se trata, ¿no? Esta divulgación.
Sí.
De que escuchen niñas, niños, adolescentes, de que hay caminos y que se puede, quizás si tienen la intuición o la idea de que pueden seguir por ahí.
Sí, claro, me parece muy importante, que creo que lo hace el libro, es fomentar la confianza, que la verdad es muy importante, sobre todo en las niñas, en los niños también, pero el hecho de la falta de confianza y que te digan, bueno, esto no lo puedes hacer o no, cuando sos niña, la verdad que deja marcas que a veces son imborrables. Entonces me parece que la verdad el libro es espectacular para eso.
De hecho, vos fuiste 3 años para arquitectura.
Claro.
Digamos, supongo que tenías alguna facilidad en matemática en general.
Sí, me gustaba mucho el dibujo, me gustaba el arte, pero
claro.
Pero nada como
con la física.
Claro, sí.
¿Y ahí cómo fue el camino estudiando física?
Y bueno, entré a la facultad, a la Facultad de Ciencias, comencé la licenciatura en física. La licenciatura en física tiene como varias orientaciones: opción física, opción astronomía, hay ciencia de la atmósfera, claro. Y ahora hay física médica también. Y bueno, empecé la orientación en astronomía. Me gustaba mucho la astronomía, pero a medida que fueron pasando los años y fui como conociendo un poco más el mundo de la física, me fue gustando un poco más la física teórica. Y bueno, ahí empecé a ver qué se podía hacer que mezclara, o sea, que hiciera comunicar las dos, astronomía y la física teórica, que son más que nada modelos matemáticos que describen el universo. Y bueno, encontré el mundo de la cosmología y de la gravedad. Y al final hice mi trabajo de tesis final de la licenciatura en cosmología. Y después, cuando hice maestría y doctorado, ya me pasé para la física.
Acá preguntabas a alguien a propósito del doctorado, pero te lo pregunto de la tesis. Dice, ¿hay alguna experiencia de laboratorio? ¿Es todo computadora y pizarrón y fórmula?
Sí, sí. Sí, las mediciones que se hacen en realidad no las hacemos en la universidad. Lo que tiene difícil esta rama de la física es, bueno, la comparación con la observación. Eso siempre viene de telescopios espaciales y
claro, que
y
no tenemos tipo. Acá, obviamente.
Claro. Bueno, sé que hace unos años estuvieron hablando, por ejemplo, del LIGO, que sí, es el interferómetro que detectó ondas gravitacionales. Eso también fue un
claro,
experimento.
Claro, solo lo tenés vos acá
claro,
a mano. Podés pedir asistencia,
claro,
pero no tenés a mano.
Se puede pedir datos, pero no, en realidad los datos los procesan ahí en el interferómetro.
Yo decía, a propósito del documental de los agujeros negros, que está en Netflix, cómo se ve a los físicos escribir, ¿no?
Claro, sí,
y eso
sí,
es lo que hacen.
Sí, sí,
no,
sí.
No es todo en computadora.
No, no. A veces se pueden encontrar soluciones. Hay muchos pizarrones.
Muchos, porque se juntan, además van como, siguen.
Y aparte, bueno, una de las cosas que hay que hacer también es ver qué queda cómodo, si escribir en pizarrón o hacer escribir las ecuaciones en algún programa de computadora, de poderlas visualizar, porque a veces son ecuaciones un poco largas. Bueno, y después sí, hay claro, algunas de las ecuaciones
hasta que... Hasta casi parece un cuadro, tienen que tomar sí. esta distancia para mirar esa ecuación, sí. ¿no? Se sientan sí, sí. y lo miran con distancia.
Hay un tema generacional ahí entre tipos más viejos que tienden más al pizarrón y gente más joven que tiende más a lo digital.
Puede ser, sí. Creo que cada persona encuentra sí. como a su manera, digamos. y bueno, y después hay algunas ecuaciones que sí hay que resolverlas numéricamente, que fue parte de lo que yo hice en mi doctorado.
Ajá. Despejar una X y ya está. Me imagino.
Una de las cosas que comentaba, que cuenta Tania en el libro a partir de lo que habló contigo, es que parte de como de los comentarios desalentadores que recibiste para estudiar esto es como la falta de investigación del cosmos que hay en Uruguay. ¿Cómo es eso?
No del cosmos, sino que yo como que busqué por el lado de la astronomía, y en la astronomía acá la dedicación es más que nada a cuerpos menores, son claro, asteroides claro, claro. y cometas. Entonces me tuve que pasar para la física para poder estudiar cosmología. Pero sí. no es que acá no se estudie cosmología.
¿Y cómo está Uruguay en eso, en la investigación del cosmos?
Hay un grupo que funciona a buen nivel. Hay muchos uruguayos por el mundo que se han formado acá en Uruguay y están trabajando a buen nivel internacional.
¿Tu idea es quedarte acá, irte?
Todavía no sé, probablemente el segundo semestre. Ahora tenemos un congreso y una escuela de gravedad cuántica en Francia en julio, y después el segundo semestre tal vez viaje a la Universidad de Granada, porque quien fue mi co-tutor en la maestría trabaja ahí, me invitó a trabajar un poco.
¿Y hay un centro de estudios bueno en sí, Granada ahí?
Sí, el Departamento de Física Teórica del Cosmos de la Universidad de Granada.
Bien. Interesante. Acá sabes que alguien me da una idea de una pregunta, porque Rubén dice que mira canales de divulgación científica en YouTube. Dice, si tenés alguno que te parezca que... Bueno, te lo pregunto yo. Tiene uno acá, el robot de Platón, dice, sé de ciencia. El mejor tiempo invertido en YouTube con los hijos. Dice, me imagino que es muy interesante.
Hay uno que me gusta que se llama Quantum Fracture. Ese está bueno.
Ahora lo vamos a anotar y lo ponemos bien. En las redes sociales. Vale. Como una
recomendación. Que no es solo para científicos, es para divulgación.
Sí, es un divulgador para bien. Público general. O sea, hay algunos videos que algún conocimiento básico hay que tener, pero si empezamos a mirar desde los más viejos...
Adquirís ese conocimiento.
Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, y después no puede faltar, siempre aparece la mención a Sheldon.
Nos pasa con la gente de la física cuántica que mencionó Sheldon.
Sí, bueno, yo antes cuando me preguntaban qué era, yo decía física y me decían, das clases de física en los liceos. No, soy física. Pero no, y nunca sabían qué era. Y después que apareció Sheldon, le decía, yo hago esto. Como Sheldon.
Sí, como Sheldon. ¿La viste, Big Bang Theory?
Sí.
¿Te gustó?
Sí.
Porque algunos tienen problemas con eso, con la mirada que hay del nerd de la física,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Está muy estigmatizado, arquetípico.
Sí.
Muy divertida también.
Es verdad, sí, es que lo gracioso era esa parte.
Es mejor, ¿y el joven Sheldon la viste?
No, el joven Sheldon no.
Bien, no. Perfecto, te la recomendamos. Mirás la historia previa, ¿no? Cómo llegó Sheldon a ser
Sheldon.
Sí, de chico era un poquito...
desde el interior rural ganadero de Texas.
Exacto,
sí, ese es el contexto.
Exactamente. Bueno, Florencia, te queremos agradecer la visita acá. Evidentemente, el esfuerzo también, porque hay temas para hablar que son difíciles, los que estudiás, sí. de tu doctorado, de esos estudios, como cuando Ricardo siempre dice, cuando hablamos con Maxi, en la frontera del conocimiento, ¿no? Esos desafíos que plantean, porque de alguna manera, de ratito, te sentás a interpelar a Einstein un poquito, ¿no?
Sí, y eso, decir, bueno, este camino irá por acá o llegaré a algún lado por acá. En realidad, bueno, en esta área en la que yo estoy, todos los físicos del mundo se están preguntando lo mismo, así que...
Bueno, y nosotros escuchando las respuestas que vayan obteniendo.
Y es también la naturaleza de la ciencia, ¿no? Cuestionarse cosas, y en realidad, al buscar la respuesta, nunca estás seguro o insegura de llegar a la respuesta correcta. Así.
Gracias, Florencia.
Bueno, y les mando un saludo también a los niños y niñas de la Escuela 102, que Tania mencionó.
Perfecto, que están escuchando, que hayan sacado algo, de vos seguro, de nosotros, evidentemente pueden pasar para adelante esa parte. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.